Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en un tiempo un poco caluroso, ¿verdad? Espero que entendamos que el calor es la señal de que hay fuego. Así es que si aquí hay fuego, el Espíritu, estemos contentos. Pero hay otro fuego que destruye, pero que el gusano no se muere. Quiero que tratemos con la ayuda de Dios en esta mañana tarde lo que tenemos en la pizarra. Para cegar hay que amar. Y para introducirnos quiero que busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y leemos los versos 14, 15 y 16. Dice el Señor: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esto nos indica, es la revelación en el último libro de la palabra de Dios sobre lo que va a suceder. Y yo creo que los que conocemos a Dios anhelamos que eso sea pronto, porque el mundo sigue su marcha. El mundo es mundo, pero el mundo se acaba. Pero los que creemos en el Dios que nos hizo nacer de nuevo, tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero para tener esa esperanza hay que trabajar, hay que sembrar. Y si uno trabaja y siembra, cosecha. Y si uno cosecha, le cae bien al dueño de la tierra. Y nosotros somos la tierra. Y Dios es el que nos ha dado la nueva vida. Porque antes de oír la palabra, estábamos perdidos, estábamos confundidos, estábamos desorientados, buscando las cosas que el mundo ofrece. El mundo ofrece muchas cosas, pero es una obra del enemigo de Dios que trata de distraernos, que trata de atraernos, que trata de confundirnos para que nosotros no oigamos la voz de Dios, no entendamos el plan de Dios y sigamos esclavos y muertos en delitos y pecados en este mundo. Por eso la palabra, ahora que hemos leído en Apocalipsis 14, ahora me lleva a el libro de San Juan, capítulo 15, y busco, toda la palabra es inspirada por Dios, pero este capítulo es muy interesante, pero solo voy a leer el verso 16. Dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. No sé cuál es su experiencia, no sé si está sembrando, no sé si está cosechando, y no sé qué le está pidiendo a Dios. Ahora, si usted realmente no conoce a Dios, pues usted no le pide nada. Pero yo sí, todos los días le pido a Dios que me ayude a entender, que me ayude a amar, que me ayude a servir, aunque tenga que morir. Porque todos vamos a morir, ¿no? Pero haciendo la obra de Dios es la muerte más preciosa que podemos tener. Ya saben la historia del accidente que tuvimos, eso ya es ya historia. Pero hace 15 días veníamos y de regreso de hacer la obra del Señor, y casualmente hubo un accidente que quizá hubiera sido contra nosotros, pero Dios nos guardó. Y ahí tuvimos que perder más de 2 horas para retornar a nuestros hogares. Ayer veníamos también con el hermano Saúl y los demás que acompañaban, y veníamos por Cuyotenango cuando comenzó una cola, pero larguísima. Y cuando llegamos casi a Mazatenango, nos contaron que había sucedido un accidente. Ahora estas cosas ya no son accidentes, son normales. Unos muchachos se subieron a un microbús, le dispararon al que manejaba, lo mataron, el bus quedó microbús quedó atravesado y no podía correrse ni para adelante ni para atrás. Y ahí estuvimos nosotros caminando, esperando la voluntad de Dios. Pero después de las 2 horas, seguimos y aquí estamos. No sé a dónde vamos a ir hoy. Y que va a haber otro accidente, posiblemente. Pero dice la palabra que Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Y esta es la bendición que tenemos cuando realmente creemos que estamos haciendo la obra de Dios. Oía el testimonio de la actividad que tuvimos el viernes y el sábado. Realmente fue una actividad maravillosa. Habían, no sé la cantidad, pero el templo se llenó. Tuvieron que salir los hermanos de la iglesia de Coatepeque a traer bancas y sillas porque ya no había. Estaba lleno el salón y en la calle había gente oyendo la palabra de Dios. Quiere decir que hay comezón de oír, pero Dios quiere que no solamente que tengamos comezón de oír, sino que tengamos convicción de conocer al Dios que nos ha dado la nueva vida. Y el sábado tuvimos una actividad muy importante, Alerta Jóvenes. En Coatepeque la juventud está creciendo, y gracias a Dios por ello. Estuvimos con algunos de Malacatán. Ahora, en la noche anterior estuvimos con gente de Mazatenango, de San Sebastián, de Malacatán y desde luego de Coatepeque, más la iglesia que nos había invitado. Por eso era que había mucha gente. Yo no sé cuándo nos quiere acompañar usted. ¿Cuándo? Me gustaría verlo, me gustaría oírlo, me gustaría sentir que usted es mi hermano. Porque así parece que fuéramos primos. Y los primos a veces no se quieren. Pero aprovechemos, hermanos. La iglesia, gracias a Dios, Dios la ha puesto y nos está dando la palabra, y por eso ya de una vez le dijo los encargados de esa iglesia: hermano Saúl, queremos que venga en febrero para que esté con nosotros dándonos la palabra. y usted no quiere oírlo, y Él está aquí. Mire, realmente es maravilloso lo que Dios está haciendo. Yo le invito, véngase, no se sienta mal. Imagínense que yo, que ya estoy viejito, aguanto, y aquí hay un montón de jóvenes y que no se animan a ir, pero para ir a un partido de fútbol, para eso sí van. Para ir a una diversión del mundo, ahí sí van y pagan. Pero eso es cuando uno no tiene entendimiento, cuando uno no ha nacido. Porque cuando uno ha nacido, tiene que crecer y tiene que fructificar. Si no hay fruto, el árbol que no da fruto, ¿qué dice la palabra? Es cortado y echado a un lugar donde se quema lo que no sirve. Entonces, nosotros debemos estar entendidos que Dios, si nosotros le amamos, porque Él nos amó primero, entonces queremos cada día oír más, conocer más, entender más, para amar más a Dios, para servir más a Dios que nos ha dado a su Hijo, para que nosotros veamos el poder, el amor, la gracia, la misericordia que Él ha tenido para conmigo y para con usted también. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos entendidos y agradecidos. Vayámonos al libro de Isaías, capítulo 57. Aquí habla del fruto y dice en el verso 19, leamos el 18: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. ¿Y qué dice después de los dos puntos? Paz, paz. Al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. ¿Está usted oyendo, viviendo la paz? Que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga. ¿Y qué tal está usted? ¿A qué le tiene miedo? Bueno, los jóvenes a las muchachas y las muchachas a los jóvenes. Pero ya los viejitos le tienen miedo a los accidentes, a la carestía y... Pero realmente dice que nuestro temor y nuestro miedo debe de ser al Dios que nos amó, al Dios que nos perdonó, al Dios que nos cambió, al Dios que nos salvó. Porque si no damos el fruto de su palabra y de su espíritu, entonces estamos en pecado y la paga del pecado es muerte. Hace unos días oí una gran noticia, que en Colombia se celebró un tratado de paz. ¿Cuántos años estuvo en guerra Colombia? Los que estudian, 50 años. ¿Cuántos años estuvo en guerra el país de la Monja Blanca y del Quetzal? 36. Ahora, ¿usted cree que hay paz en Colombia? No hay, hombre. ¿Usted cree que hay paz en Nicaragua? No hay. ¿Usted cree que hay paz en El Salvador? No hay. Ya se firmaron tratados de paz. Por eso la palabra lo dice. Mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Contentos, felices, trabajando, fructificando, para que aquellos que no conocen a Dios nos vean, nos oigan y nos sientan de que realmente somos felices. ¿O usted no es feliz? Sí, bueno, si usted no está feliz, discúlpeme, pero quizá hoy Dios le puede hablar y usted va a cambiar y usted va a nacer de nuevo y usted va a comenzar a trabajar. Claro que hay que crecer, hay que adquirir madurez, porque los niños no pueden interpretar la palabra, pero predicar la palabra, anunciar las buenas nuevas, aunque ellos nos enseñan a nosotros sin hablar. Pero cuando uno nace espiritualmente, tiene que crecer espiritualmente, y para eso es de que nos reunimos. Yo no sé para qué vino usted hoy. Yo vine porque quiero oír la palabra de Dios. Yo vine porque quiero conocer a Dios y quiero conocer a mis hermanos. Y en unidad salir e ir, ¿a dónde? A cualquier parte del mundo, predicando las buenas nuevas de salvación. Usted es llamado por Dios. Yo también. Usted es escogido por Dios. Usted es elegido por Dios. Antes aquí, para prestar servicio lo corrían a uno, ¿eh? Y se lo llevaban al cuartel y ahí lo obligadamente 2 años a prestar servicio militar. En México no era así, no sé si ya cambió. En México los muchachos se presentan al cuartel y dicen: yo voy a prestar mi servicio militar. Ahora, pero es para un país. Pero para el reino de los cielos, usted está prestando el servicio. Usted está sirviendo a Dios. Si está sirviendo, pues cuéntelo. Porque hay mucha gente que está desesperada, angustiada, no haya ni qué hacer. Y quiere, lo que quiere es hacer dinero, porque sabe, él cree que con el dinero todo se logra. El dinero, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si usted tiene un buen negocio, pues dele gracias a Dios. Pero no se enamore del dinero, porque el dinero le va a sostener una aparente alegría si la compra. Si no, no hay. Pero Dios nos ha dado nueva vida y vida en abundancia. Y lo más interesante es que Dios nos da de su espíritu. O sea, es la nueva conducta, la nueva forma de vivir, la nueva forma de hacerle frente a los embates de la vida. Estamos contentos, trabajando, peleando espiritualmente, ganando la batalla y esperando que el Señor venga por su iglesia. Por eso es de que nosotros somos felices y nosotros podemos decir gracias a Dios. Yo tengo paz. Si usted tiene paz, usted es mi hermano. Si usted no tiene paz, no es mi hermano. Porque tenemos al mismo Dios. Y Él es el que nos ha dado paz, sabiduría, inteligencia, poder, amor y dominio propio. Quiere decir que antes de conocer a Dios, nosotros éramos otra cosa: amargados, peleoneros, maliciosos, codiciosos, avaros, concupiscentes. ¿O no? No va a decir que no. Porque uno no puede cambiar si no tiene a Cristo en su corazón. Porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón, tiene un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio para decirle no. ¿A qué? A la carne, al mundo, a los placeres, a las vanas glorias. Y decirle sí a Dios, porque Dios nos dio a su Hijo y su Hijo se dio y nos dio su sangre para perdonarnos, para sacarnos de la condenación en la cual estábamos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Busquemos en Mateo 3, en el Evangelio de San Mateo capítulo 3. Aquí está la narración de Juan el Bautista. Cuando él estaba en el río Jordán bautizando, se le acercaron los principales de la religión del pueblo judío para bautizarse, pero no era tanto. Él discernió y les dijo lo siguiente. Leamos en el verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, iban al Jordán para bautizarse, les decía: generación de víboras. Y según los signos de admiración, se los dijo así, en tono fuerte y alto: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea que él sabía que no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Iban a tentar a Juan. Y él les da esta respuesta, porque así era la verdad. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está usted arrepentido de lo que hizo ayer? ¿Hace un mes? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? Pues si usted cree en Dios, pues Dios dice que nos limpia, nos justifica, nos perdona, nos dan una nueva creación. Como dicen, borrón y cuenta nueva. ¿Le gusta eso? Borrón y cuenta nueva. Estaba escuchando el testimonio de Luis hace 2 años. Yo lo vi nacer. Y aquí lo tenemos. 2 años. Para la edad que tiene, es de darle gloria a Dios. Porque cuando uno tiene la edad de jovencito, no busca a Dios. Busca otras cosas. Pero si Dios nos habla y nosotros oímos, pues venimos y aquí estamos para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 4, leamos, es la parábola del sembrador, dice verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Pues si usted conoce, ahora no, aquí todo está asfaltado, ¿verdad? Pues es el camino. Siempre hay una plantita y nada, nada. Aquí dice la explicación. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Si usted conoce Guatemala, hay lugares donde así es, como está escrito acá. Yo estuve trabajando en Chiquimula, en el Pinalito, y ahí ellos sembraban dentro de las piedras, ahí tenían su frijol y su maíz. Y el frijolito era chiquito y el maíz chiquito. ¿Por qué? Porque no había tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, matorrales. Ahí habían espinos y tira la semilla. ¿Y qué sucedió? Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. O sea, está ejemplificando diferentes tierras. Ahora, ¿usted qué tierra es? Me imagino que era, ¿y este qué me está viendo a mí? Cara de tierra. Pero si Dios nos hizo del polvo, y el polvo es tierra. Y Dios comenzó y dice, hágase. Dice que todo estaba desordenado y Dios vino y comenzó a separar y separó las aguas de la tierra. O sea que la tierra es importante para Dios. Y aquí nos están dando esta enseñanza. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cómo habla el Señor? Así de sencillo. No se complica la vida. Si usted es campesino, usted entiende esta parábola. Ahora, si usted no conoce el campo, difícil saber qué será eso. ¿Qué es eso de la tierra? ¿Qué es eso de los espinos? ¿Qué es eso de los abrojos? Pero un campesino lo entiende. O sea, no se necesita ser estudiado. Estudiado conforme al mundo, pues. Porque Dios vino a buscar a los pobres. Y allí da la enseñanza de lo que Él espera que yo sea, que usted sea. Una tierra suelta. A ver si le gusta. Negra. Usted dirá, yo soy canche. La tierra que Dios quiere es tierra negra, suelta. Si usted conoce algo de agricultura, me va a decir amén. Cuando siembran grandes extensiones y les aplican productos químicos, el resultado de la ciencia del bien y del mal, cosechan lo más 6 hasta 7 años. El octavo año abandonan la tierra y se van a otro lugar. O sea, no la compran, la arrendan. Se la dejan al dueño de este color, colorada. Ya no se pega nada. Es una tierra que ya no sirve para nada. Por eso a mí me gustó este pasaje y me puse a meditar. Yo creo que vale la pena que nosotros entendamos que Dios quiere que seamos tierra. A ver, ¿quiénes están haciendo tierra nueva ahorita? Que levanten la mano. Ninguno. Ninguno. Un día a mí me invitaron para dar una plática. Yo me preparé. No solo estudié eso, sino que todavía me preparé. Y como a los 15 minutos, yo estaba en la introducción y me dice el maestro, mire, ya es hora del recreo. Bueno, pues, yo les quería explicar cómo se hace la tierra. Les iba a hablar de geología, de las aboneras y de tantas cosas, Pero no, ya es hora de recreo. Y esos son estudiantes. Ahora, ¿cómo están los de la iglesia? Si no ha hecho eso, algún día lo voy a invitar para que vaya a mi casa. Ahí estoy haciendo tierra. Tierra que está formada de hojas, de cáscaras, de huesos, de frutos chucos que a nadie se los quiere comer. Todo eso se va transformando por la maravillosa flora microbiana que Dios ha dejado para transformarlo todo como nosotros. Y esa tierra negra y suelta es la que recibe la semilla, es la que recibe y guarda el agua, y crece la simiente y da fruto. Por eso me encantó esto, porque conozco la práctica. Con mi padre yo aprendí la agricultura, después me puse a estudiar como 10 años agricultura y me eché a perder ahí, pero ahora, conociendo la verdad, estoy feliz, contento. Y si mi papá sabía todo esto y él no estudió, pero tenía la sabiduría de Dios. Y muchos dicen, me voy a la capital porque allá voy a ganar. Y abandonan la tierra. No, como ya no les produce, porque no les produce porque no saben conservar la tierra. Si Dios tiene una sabiduría, ¿por qué cree usted que Dios hizo que en los barrancos crecieran los árboles? Para sostener el suelo con las raíces y alimentar con las hojas podridas para que unas plantitas especiales crecieran y nos dieran oxígeno y nos dieran leña y nos dieran belleza de la naturaleza. Eso es Dios. Pero vaya a ver qué es lo que hacen. Hay peritos forestales, ingenieros forestales, pero ¿dónde está el efecto? Lo que hacen es talar, hacer plata, porque les interesa el dinero. Pero si fueran inteligentes, conociendo la palabra, estarían haciendo plata, manteniendo la vegetación natural que Dios nos da. Pero esa clase la podemos ver otro día. Mejor vamos a continuar con el tema que teníamos acá. Estábamos hablando de que la tierra buena, la tierra floja, la tierra negra, produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, trasládense esa parábola a su vida. ¿Cómo está produciendo usted? ¿A 10 por uno? ¿O a 30 por uno? ¿O a 60 por uno? ¿O a 100 por uno? Si usted es un hijo de Dios, tiene que estar produciendo. Y si usted produce, usted es hijo de Dios y usted se va con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una vida espiritual, tenemos una alma por la cual murió Cristo y la ha limpiado. ¿Y cómo se limpia el alma? Oyendo la palabra. Y como a usted le gusta la palabra, entonces usted, aunque sea a plazo, puede comprar una biblita. Y usted comienza y lee la Biblia, y usted va, pero claro que antes de leer la Biblia hay que orarle, ¿eh? Dios mío, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero servirte. Ayúdame, dame tu espíritu para entender, porque el espíritu nos da la revelación de la verdad. Y entonces usted verá que usted va a venir a la iglesia y usted va a decir amén, usted va a decir gloria a Dios, usted va a decir aleluya, porque entiende la palabra. Aquí hay que decirle, digan amén, digan gloria a Dios, digan aleluya, porque no entienden la palabra. La palabra es vida. La palabra es poder. La palabra nos limpia, la palabra nos alimenta. Y ese es el fruto, una nueva vida, generación de víboras. Así le dijo Juan el Bautista a los fariseos: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que debemos de ver nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Plata estamos haciendo. ¿Pero quién se va a llevar la plata el día que se muera? ¿Qué se va a llevar? Nada. ¿De qué le sirve al hombre? Dice, si ganare todo el mundo y perdiere, ¿qué? Su alma. O sea, Dios vino a salvar nuestras almas. Y nuestra carne nos la ha dado como un vehículo para llevar el fruto del amor, de la paz, de la fe, de la benignidad, de la sabiduría y de la inteligencia. Todo lo que recibimos, eso es lo que tenemos y eso es lo que debemos de dar. Ayer que estuvimos con los jóvenes, realmente las preguntas que ellos nos hacían, pues nos da a entender que llegan a la iglesia pero a buscar novia o novio. Y si quiere hacemos una prueba aquí. Yo le voy a preguntar, ¿y usted por qué vino? ¿Y usted qué ha hecho? O sea que cuando uno va conociendo al Señor, yo por eso alabo y glorifico a Dios. Porque ahora que soy viejo, que nadie me da trabajo, Dios me da trabajo. Y bien remunerado. Mira como los hermanos allá, llévese esto, hermano. Qué pan, qué fruta, qué aguas. Como quien dice, estos pobres no pueden, ya no tienen. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero hermanos, de veras, el que tiene a Dios, tiene fe. La fe que a Dios le agrada. Imagínese usted que a Dios le agrada. Entonces, usted debe de entusiasmarse por venir, por llenarse, por fructificar, y ya contento de lo que recibió, dice, y hoy quiero salir a dar testimonio. Y hoy quiero tal cosa, y hoy quiero hacer eso. O se acerca, mire hermano, ¿qué hago? Me quiero bautizar, mire hermano, me quiero casar. No es tanto que me quiero bautizar, me quiero casar. Oh, mire, ¿y qué me aconseja? ¿Qué quiere que...? Yo quiero estudiar, pero no sé si para doctor, para licenciado, para ingeniero. Si me pregunta a mí, yo le voy a decir, estudie para ser hijo de Dios. Amén, dijeron algunos. Amén. Ese es el título más grande que yo tengo. Ser hijo de Dios. Y por eso es que quiero fructificar. Quiero producir. Pero no voy a ser yo, sino que va a ser Dios en mí. Y ese pasaje ya lo hemos leído varias veces. Creo que aquí vamos a leer. Bueno, leamos ahora San Mateo 7. Me voy al 15. Dice esto, y ponga atención porque es una advertencia que nos da el Señor acerca del falso evangelio que se está dando en los últimos días. Es una señal de que el Señor ya va a venir. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Usted no conoce a los lobos, pero conoce a los coyotes. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En San Juan 15, siempre estábamos en el 15, que somos elegidos, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Me ama a mí, mi querido hermano? No muchos, pero en fin. Estoy contento con que Dios me ame. Muy bien. Bueno, usted ya sabe, los frutos puede ser en Gálatas 5:22, que dice: fe, amor, paz, benignidad, templanza. Y quiero terminar con Filipenses, capítulo 3. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Él era un intelectual, un religioso rematado, pero Dios lo llamó. Y dice acá: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, está hablando del pasado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oiga bien, está hablando de las cosas que él tenía en la carne y en el mundo, pero al oír de Dios, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sin titubear dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y ahí está la vida del apóstol de los gentiles. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa de excelencia está de moda ahora en muchas cosas. Excelencia, la excelencia. Pero a mí me gustaría que la aplicaran a la palabra. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Quiere decir que usted le va a nacer, porque dice que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, el venir a la iglesia, el oír la palabra, el llenarse del Espíritu y de salir a predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué dice? Todo. Y lo tengo. ¿Y para qué sirve la basura? Para hacer tierra. Para hacer tierra, la tierra que produce fruto. Gloria a Dios. Es maravilloso el Señor con su palabra. Así que perdóneme, no terminé, quizá la próxima, si es que tengo vida todavía. Y si no, podemos platicar, con mucho gusto. Nos podemos atender. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a crecer y fructificar. Amén.